Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
La Junta de Extremadura ya ha hecho público el proyecto del decreto ley para crear y regular el Observatorio de Opinión Pública de Extremadura, lo que es lo mismo el CIS extremeño. El gobierno regional entiende este observatorio como un instrumento que permite disponer de una visión global y actualizada de la realidad social extremeña. ¿No lo entienden así PSOE y Vox, antagonistas en el espectro político, que se han puesto de acuerdo para afirmar que este observatorio sería un chiringuito? El observatorio tendría como presidente al consejero de presidencia de la Junta de Extremadura, tendría una vicepresidencia, secretaría, vocalías y personas que se estimara convenientes que por su experiencia y conocimiento estuvieran dentro. Estas últimas tendrían voz pero no voto. Además, el observatorio estaría a cargo de un coordinador que tendría la condición de personal eventual. Bueno, y para la realización de sus funciones, pues se promoverían los contratos o convenios con entidades públicas o privadas que estén vinculadas a este mundo, a este ámbito. Cuando hablamos de un centro de investigaciones sociológicas, nos viene a la cabeza el famoso CIS de Tezanos, que precisamente no atraviesa por un buen momento. Las predicciones electorales de Tezanos dictan mucho de las encuestas que realizan las empresas privadas. Hemos hablado en COPE con Juan Francisco Caro, director de Opina 360. Es un instituto privado de investigación social. Él dice que si las cosas se hacen bien, si se hacen con seriedad, si se trabaja con rigurosidad, no tiene por qué estar mal que se cree este organismo.
Si finalmente se termina de crear este Observatorio de Opinión Pública de Extremadura, que está ahora todavía en fase previa de decreto, pues no sería la única comunidad autónoma que lo tenga. Ya desde hace muchísimos años, Cataluña tiene su propio centro de estudios de opinión, el País Vasco tiene su gabinete de prospección sociológica y la Junta de Andalucía tiene también un instituto de opinión pública, y en general en esas comunidades autónomas no hay tanta polémica, o por lo menos no trasciende una polémica como la que sucede actualmente con el CIS, ¿no? Todo depende de que el trabajo que se haga en esa institución pues sea un trabajo riguroso y que se haga con la verdadera intención de conocer la opinión del público y no de ofrecer pues datos tergiversados o preguntas que ya condicionen las respuestas de los ciudadanos.
Claro, ahí quería entrar yo, Juan Francisco, porque podemos pensar, teniendo en cuenta lo que está haciendo en la actualidad el CIS de Tezanos, que pueda ser una herramienta, ¿no?, que utilice el gobierno de turno para dirigir un poco al electorado, ¿no?
Sí, yo creo que está fuera de duda que el CIS pues ha dilapidado toda la credibilidad que tenía en los últimos años, desde que lo preside José Félix Tezanos, porque más allá de que el trabajo de fondo de los técnicos y de las encuestas generalmente sigue siendo válido, sigue siendo un trabajo riguroso, pues en estos años se han introducido ciertas lecturas en preguntas o, sobre todo, en un cambio de la metodología para calcular la estimación de voto, que es radicalmente distinta a la que aplica cualquier instituto privado de opinión pública o cualquier profesional, y eso es lo que hace que pone en duda realmente la labor que está haciendo el CIS. Pero ya digo que no quiere decir que un centro de opinión pública pues tenga que estar sometido forzosamente a esa manipulación política. Ya digo que los centros que existen en otras comunidades autónomas vienen trabajando con cierta normalidad, se les reconoce el valor y la utilidad pública del trabajo que hacen, porque permiten conocer con más detalle la opinión de la ciudadanía, no solo con respecto a asuntos nacionales, sino sobre todo a asuntos de interés específico para la región. Y, por ejemplo, si sabemos el nivel de independentismo que hay en Cataluña, es gracias al Centro de Estudios de Opinión, o si sabemos también el independentismo en el País Vasco, es gracias a su gabinete, o cualquier otra cuestión, por ejemplo, para estudiar qué diferencias hay en las preocupaciones de la ciudadanía de una comunidad como la de Extremadura, pues un centro que haga realmente, ya digo, un trabajo riguroso desde el punto de vista técnico, pues siempre va a aportar una información útil de cómo enfocar la actividad de la administración pública, porque al fin y al cabo tiene que ir enfocada a hacer frente o atender las necesidades de la ciudadanía.
Pero, ¿por qué crees tú que se plantea en este momento y no se ha planteado antes? Es decir, ¿el gobierno socialista no lo planteó y ahora lo plantea el gobierno del PP?
Quizá porque no se ha entendido en ningún momento que sea una prioridad por parte de la administración. Pero es verdad que estamos en unos momentos de mucha incertidumbre, no solo en lo político, en lo internacional, sino sobre todo también en lo social, de muchos cambios, cambios de opinión que se producen en poco tiempo, y quizá pueda ser un momento en el que pulsar con un poco más de detalle y mayor cercanía la opinión de la ciudadanía extremeña, y puede que esa sea la razón que esté detrás de esta decisión del gobierno de María Guardiola de poner en marcha este instituto.
Veremos si finalmente pues fructifica la creación de este Observatorio de Opinión Pública de Extremadura. Hoy en la capital autonómica, pues el presidente de la Federación Extremeña de Fútbol, el almendralejense Sergio Merchán, se ha reunido con periodistas en un desayuno. Dentro de muy poquito se va a cumplir un año de mandato de Merchán, que es vicepresidente de la Federación Española de Fútbol. Por cierto, habrá que esperar un año o año y medio para ver si avanzan las opciones de que Badajoz, Mérida o Almendralejo sean sus sedes en el Mundial 2030. Todavía queda mucho. Así lo ha dicho este miércoles en ese desayuno Sergio Merchán.
De momento hemos cumplido con el objetivo inicial, que era incluir a alguna sede. No hemos incluido a una, sino hemos incluido a tres. Y ahora pues debemos esperar, creo que en torno a un año, año y medio, a saber cuál es el devenir que FIFA nos puede indicar o informar, y a partir de ahí pues veremos si cumplimos con todo lo que nos comprometimos en su día y podríamos ser su sede de alguna de estas, en alguna de estas localidades de Extremadura. Ojalá se pueda cumplir, pero a corto plazo no te puedo decir si lo seremos o no lo seremos porque no tengo la información.
Merchán también ha dejado claro que a día de hoy solamente el nuevo vivero puede acoger un partido de la selección española masculina absoluta. Ya de hecho hace tiempo jugó España frente a Andorra en Badajoz. En un primer momento se dijo que iba a jugar en Almendralejo. Almendralejo ha sido sede, al igual que Mérida, Villanueva, de competiciones nacionales e internacionales, pero de categorías inferiores. Hay una serie de requisitos que impone UEFA y que de momento no cumplen los estadios de Extremadura, a excepción del nuevo vivero.
Van a los sitios a los cuales están adecuados para que puedan acoger este tipo de competiciones. No todas las localidades o todas las instituciones deportivas o instalaciones deportivas, mejor dicho, están acondicionadas para acoger este tipo de eventos. No porque la Federación Extremeña quiera, sino porque al final son unos requisitos que nos vienen desde UEFA. Por eso en algún momento siempre he dicho y quiero que quede claro que actualmente pues no se podían acoger partidos de la selección absoluta, ni tanto en Almendralejo ni en Mérida, no por la instalación deportiva que tienen una instalación deportiva, hablando de superficie, excepcionales, sino porque tienen otro acondicionamiento dentro de la instalación que no la cumplen. Era por aclarar ese tema que en alguna ocasión lo he comentado y no lo he aclarado demasiado.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.